el informativo de la Inter. Toda la información provincial, nacional e internacional. Con Fran Caro.
Bienvenidos al servicio informativo de la Inter. Comenzamos aquí con la información local, nacional e internacional y también, por supuesto, con nuestra agenda cultural. Comenzamos. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, ha reclamado este miércoles durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro del ramo, Luis Planas, que la grave situación a que está abocado el agro regional por el demoledor efecto de la sequía requiere de acciones contundentes por parte del Gobierno de la Nación.
Acabamos de mantener un encuentro más con el ministro. He aprovechado una vez más para recordarle lo que ya veníamos insistiendo hace ya semanas. Estamos en un momento crítico. Estamos sufriendo una sequía muy importante en nuestra región y está en riesgo el cultivo y sobre todo la pervivencia no solamente de muchos animales sino también de muchos árboles, sobre todo en el noroeste y en el altiplano. He vuelto a insistir en que necesitamos que de forma urgente se habiliten las medidas económicas compensatorias que garanticen que nuestros agricultores y nuestros ganaderos de intensivo, que son los que más se están viendo más perjudicados con esta situación actual, reciban esa renta mínima agraria. También necesitamos que el Gobierno de España tome medidas urgentes para llevar a cabo esa reducción de la carga fiscal que están soportando nuestros agricultores y ganaderos. Y por supuesto también necesitamos que se habiliten de forma urgente esos riegos de socorro para poder garantizar que los árboles puedan seguir adelante y que en breve tendremos respuesta de la propuesta. También le hemos pedido que se lleve a cabo esa flexibilización en cuanto a los criterios de la nueva política agraria común, sobre todo en un momento en el cual los agricultores y ganaderos lo que necesitan es ayuda, no más restricciones y más carga burocrática, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos insistido también en la necesidad de que se lleve a cabo la moratoria del cuaderno digital, ¿no? Puede ser que España haya decidido, el Gobierno de España ha decidido llevar a cabo la aplicación del cuaderno digital a partir de septiembre de este año, cuando somos el único país en la Unión Europea donde se ha adelantado el plazo que había previsto. Por lo tanto, necesitamos que se lleve a cabo esa aplicación, esa moratoria, para dar mayor tiempo para que nuestros agricultores puedan conocer exactamente esa herramienta e implantarla con la seguridad que requiere.
El secretario general del PSOE de la región de Murcia y candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, Pepe Vélez, se ha comprometido a poner en marcha el proyecto de ampliación del tranvía Molina de Segura, Alcantarilla y El Palmar en sus primeros 6 meses como presidente de la comunidad autónoma.
A partir del 28 de mayo, con un gobierno socialista en la comunidad autónoma, vamos a poner en marcha inmediatamente ese área metropolitana y vamos a poner el tranvía que va a llevar, por supuesto, Alcantarilla, Lara, por supuestísimo que sí, también va a llegar a Molina y no cabe duda, alcalde, va a llegar también al Palmar. Es evidente que el gobierno regional ha regalado 1.400 millones a aproximadamente un 2% de la ciudadanía, a los que más tienen. Aproximadamente 350 millones todos los años, en una reducción de impuestos vergonzosa. Mientras tanto, los ciudadanos, todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, ven mermados sus derechos, también en transporte, entre otras muchas cosas. Con ese dinero, con esos 350 millones anuales que han regalado al 2%, vamos a satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa región. Vamos a buscar también la colaboración del Gobierno de España. Ya estamos avanzando en esa materia y creo que estamos avanzando bien. Y la comunidad autónoma con un presidente socialista, por supuesto que va a apoyar ese proyecto. Por supuestísimo que sí.
La La Asociación Cultural La Juntaera ha organizado la novena muestra de teatro costumbrista de Murcia, que tendrá lugar el lunes 8 de mayo a partir de las 19:30 horas en el Aula de Cultura de Caja Murcia, situada en la Gran Vía de Murcia número 3. En concreto, la muestra rendirá homenaje a los autores fallecidos en 2022, Manuel Romero Ortín y Manuel Zapata Nicolás. El acto será presentado por María Dolores Orenes y coordinado por Juan José Navarro Avilés, según informan fuentes de la Juntaera en un comunicado. El programa comenzará con una introducción poética y a continuación el grupo de teatro de la Peña Huertana El Capazo del Orquí, dirigido por José Fernández Piqueras, pondrá en escena la estampa huertana El Fantasma y el Arroplano de Manuel Romero Ortín. El Auditorio Regional Víctor Villegas, adscrito al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, el ICA, acogerá del 5 al 7 de mayo cuatro funciones del espectáculo Carmina Burana, de la compañía Las Furas de los Baus. La obra es un clásico de la escena internacional que ha recorrido tres continentes y ha sido vista por más de 350.000 espectadores, lo que la ha convertido en el mayor éxito de la compañía, ser el espectáculo con más funciones y tiempo en gira en toda su historia, según informan fuentes del gobierno regional. La propuesta artística cuenta con la música de Carla Orff y dramaturgia y dirección de Carlos Padrisa, quien ha concebido una Carmina Burana trepidante, excesiva, donde el espectador, a través de impactantes escenas, efectos especiales e incluso fragancias, se sumerge en la contundente y visceral representación. El Partido Popular de la Región de Murcia ha criticado el tufo electoral de los últimos anuncios que ha realizado el secretario general del PSOE, José Vélez, sobre el tranvía, según informan fuentes del PP. El PP ha contestado de esta forma al secretario general del PSOE de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de la comunidad, Pepe Vélez, quien se ha comprometido a poner en marcha el proyecto de ampliación del tranvía a Molina de Segura. Para la coordinadora del PP, Rebeca Pérez, las promesas de los socialistas constituyen una auténtico engaño masivo a los ciudadanos y un insulto a su inteligencia.
El anuncio de Vélez es eso, un anuncio electoral, ya que la ampliación del tranvía con Pedro Sánchez carece de financiación, no tiene trayecto definido, no hay un estudio de viabilidad económica y tampoco un estudio de impacto medioambiental. Es, por tanto, un protocolo de cartón piedra. Es un engaño masivo y por eso Vélez simboliza en Murcia lo peor de las políticas de Pedro Sánchez al realizar anuncios sobre el tranvía que sabe que no va a cumplir. Pretenden tomar el pelo a todos los murcianos y les saldrá caro. Resulta incomprensible esa conversión del PSOE en relación al tranvía, que antes calificaban de lujo inasumible y de proyecto megalómano.
Escuchas el informativo de la Inter con Fran Caro. Escuchas la información nacional e internacional en el informativo de la Inter.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha adelantado que en previsión de la sequía y sus efectos, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía está elaborando una orden que se publicará de manera inminente para adelantar el descorche de los alcornoques.
Medidas como la orden que está elaborando la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía en relación con el descorche. Saben que cuando hablamos del descorche nos referimos a un sector que genera hasta 30.000 toneladas al año, beneficios por encima de los 90 millones de euros, la creación de muchísimos puestos de trabajo, la fijación del territorio también en entornos rurales de nuestra comunidad autónoma, un sector fundamental, importante, primordial, que no es ajeno a la situación de la sequía. Por eso, desde la Junta de Andalucía hemos atendido la solicitud que el sector nos ha planteado y estamos elaborando una orden que se publicará de manera inminente para adelantar el descorche previsto para el 1 de junio a la semana que viene, con el único objetivo de que esta actividad, que como digo genera tantos puestos de trabajo, tanta riqueza y aporta tanto en positivo al conjunto de Andalucía, no se pierda por causa de la sequía.
Yeah. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que podrá ir a por todo, pero no a por Madrid. Si quiere arrasar, que empiece por las urnas, que empiece por convencer, según declaraba la presidenta.
Este gobierno autoritario que se cree que lo puede todo y que puede contra todo y que avasalla con todo, ha de saber que en la Comunidad de Madrid no. Que aquí se cumplen los protocolos, que aquí se cumple la ley y las formas. Han intentado y lo están intentando en toda la campaña mandarnos manifestantes, buscar las peores formas. El señor Bolaños, muy bien, habrá sido parte protagonista del día, pero es el día de todos los madrileños, e insisto, de los premiados y el día del pueblo de Madrid para el que hemos estado trabajando muchos meses y no nos merecemos esto.
¿Ustedes buscan el choque, el enfrentamiento para llevarse votos de Bolaños?
Claro, vamos a ver, resulta que está el Partido Popular en Madrid creciendo hasta alcanzar a lo mejor una amplia mayoría histórica, y el Partido Socialista y la izquierda hundiéndose en la Comunidad de Madrid, que ya está en la tercera fuerza. ¿Y soy yo la que necesita esto? ¿Soy yo la que después de tantos meses de trabajo honrado para que todos los madrileños tuvieran un día brillante? ¿Soy yo la que busco esto, deslegitimar este día? ¿Soy yo la que necesita en las encuestas tener que ir a llevar manifestantes en contra a las plazas como intentaron hacer ayer o a los actos electorales? ¿Usted, alguien se cree, eso es un juicio, que yo necesito todo esto? Después de todo lo que estamos haciendo, mire, la izquierda se está desplomando en Madrid y especialmente el Partido Socialista, y me alegro, porque se creen que España es suya, se creen que nadie les puede poner ningún límite, y en España, por supuesto que lo hay. Hay comunidades autónomas, hay contrapesos, hay contrapoderes, y el señor Sánchez ya dijo, voy a por todo. Pues ya le digo, ¿a por la Comunidad de Madrid? No, no así. A través de la urna lo que quiera, pero de estas maneras no.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recorrerá todas las comunidades autónomas durante la campaña electoral con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, que le llevará a Sevilla el día 20. Sus antecesores en el cargo y expresidentes del gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar, también participarán en la campaña, de manera que, en lo que respecta a Andalucía, donde solo se celebran comicios locales, el primero tendrá actos en Marbella y Roquetas de Mar, y el segundo en la capital malagueña.
En total, en torno a medio centenar de actos desde hoy hasta el 28 de mayo. Por tanto, el presidente Feijóo va a recorrer de cabo a rabo el territorio de nuestro país para apoyar y ayudar a nuestros candidatos en elecciones municipales y autonómicas. Porque ha sido, como les decía, una aclamación de los candidatos para que le acompañen en estas elecciones. Entenderán que no le pueda detallar íntegro al minuto, mañana y tarde, el itinerario del presidente nacional, pero sí les puedo adelantar lo siguiente. Y esto, evidentemente, no es casualidad. Yo les adelanto que la presencia del presidente en cada uno de los territorios y los días que está, está perfectamente medido y segmentado. A eso nos dedicamos en el equipo de campaña. El presidente abrirá la campaña y la cerrará en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana. El primer y último día de la campaña, el presidente Feijóo va a estar en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana. Va a hacer la pegada de carteles en Extremadura y el mitin de cierre va a ser en Madrid. Uno de los puntos álgidos de la campaña, ya les adelanto, que será el mitin central el próximo 21 de mayo en la Plaza de Toros de Valencia. Además, les destaco otro acto muy importante el domingo 14 en Zaragoza y el acto central de Andalucía el sábado 20 en Sevilla. También les digo, y esto es muy importante, y los que lleváis tiempo siguiendo al Partido Popular, decirles, para mí es un orgullo que todo el partido, el partido que asumía responsabilidades en otros tiempos y el Partido Popular del presente, todo el partido rema en la misma dirección y participa activamente en la campaña.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha avanzado este miércoles que los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril, que se conocerán mañana, confirmarán la dinámica positiva de fuerte aceleración de la ocupación hasta máximos históricos que ya mostró la encuesta de población activa del primer trimestre.
Las previsiones de crecimiento para 2023, como saben, son superiores a la media europea y a los países de nuestro entorno, y además todos los organismos económicos nacionales e internacionales están en estas semanas revisando al alza sus previsiones de crecimiento. Una de las características principales de este ciclo económico es el excelente comportamiento del mercado de trabajo, gracias a la fuerte actividad económica y a la reforma laboral. La buena marcha del empleo es sin duda el principal factor de estabilidad y de seguridad para las familias, y los datos de la encuesta de población activa que conocimos el jueves pasado, los datos correspondientes al primer trimestre del año, nos muestran la fuerte aceleración de la ocupación, que está en máximos históricos. Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril confirman que esta dinámica positiva se mantiene. Cerraremos el primer cuatrimestre del año con más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social más, es decir, un ritmo medio de creación de empleo de unos 100.000 afiliados a la Seguridad Social al mes. Un incremento generalizado en todos los sectores y con un especial dinamismo en los ámbitos relacionados con servicios no financieros, con servicios no turísticos, tecnologías de la información, ciencia, nueva economía digital, sectores que precisamente son objeto de las inversiones que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Por primera vez en nuestro mercado laboral, cantidad y calidad van de la mano con la mayor duración de los contratos, la caída de la tasa de temporalidad, detalles que conoceremos mañana cuando se publiquen los datos de afiliación a la Seguridad Social del cierre del mes de abril. Estamos, en definitiva, ante un cambio estructural en nuestro mercado laboral. El principal reto al que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando es la inflación.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la visita del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y ha afirmado que es el equivalente colombiano de Arnaldo Otegi.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su atención. Los colombianos que viven en España saben perfectamente quién es Petro. Probablemente muchos españoles desconocen a quién hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica, y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del Foro de Madrid en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades, de la democracia y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Yo únicamente estoy cuestionando la visita de Petro a España y que se le ponga alfombra roja. Pues que hemos puesto alfombra roja a quien es cómplice de Maduro, a quien acaba de expulsar a algunos opositores venezolanos de Colombia, a quien actúa como un agente del Foro de Sao Paulo más que como un presidente de todos los colombianos. Muchas gracias. Al contrario, nosotros hoy tratamos de representar el sentir de muchos colombianos que están perplejos y de muchos colombianos que viven en España, que han tenido que abandonar su patria y que saben quién era Petro, que saben qué tipo de crímenes cometió la organización terrorista a la que Petro pertenecía. Nosotros representamos a todas esas personas y respetamos al pueblo colombiano. Muchas gracias.
Escuchas el informativo de la Inter con Fran Caro.
El Kremlin ha acusado este miércoles a Ucrania de un intento de asesinato contra el presidente ruso Vladimir Putin usando dos drones, al tiempo que ha recalcado que ambos aparatos tenían como objetivo la sede de la presidencia rusa, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto. El régimen de Kiev ha realizado esta noche un intento de atacar la residencia del presidente ruso en el Kremlin, ha dicho, antes de reseñar que Putin no ha resultado herido y que sigue trabajando con normalidad. El presidente de Rusia no ha resultado herido como resultado de este acto terrorista, según recalcaba desde la presidencia. Como resultado de las adecuadas acciones del ejército y los servicios especiales a través del uso de sistema de radares, los aparatos han sido puestos fuera de servicio, ha manifestado, al tiempo que ha añadido que no hay víctima ni daños materiales como resultado de la caída de fragmentos en los patios del Kremlin, tal y como ha indicado la presidencia rusa a través de un comunicado. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, ha cancelado su viaje a Londres para asistir a la coronación de Carlos III como rey de Reino Unido en el marco de las denuncias por fraude electoral y las manifestaciones violentas impulsadas por la oposición. Abdo tendría que haber viajado en la víspera hacia Londres acompañado de la primera dama, Silvana López, y una comitiva de seguridad. Sin embargo, la presidencia paraguaya ha decidido suspender la visita, según recoge el diario local ABC Color. Carlos III, quien ascendió al trono a principios de septiembre tras la muerte de su madre Isabel II, será coronado como monarca británico el sábado en la abadía de Westminster y ante la presencia de numerosos líderes internacionales. El ejército de Israel ha demolido a primera hora de este miércoles las viviendas de dos palestinos responsables de dos ataques ejecutados el pasado año en Cisjordania y que se saldaron con la muerte de cuatro israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel han señalado en una serie de mensajes en su cuenta de la red social Twitter que las viviendas demolidas pertenecen a Yunis Gilan y Mohamed Souf, residentes en Hayad y Ares, respectivamente. Asimismo, ha indicado que durante la demolición de la vivienda de Souf, varios sospechosos han lanzado piedras contra los militares que han respondido con medidas de control de manifestaciones. En el caso de las actividades en Hayad, varios palestinos han lanzado piedras y fuegos artificiales. Unas 640 millones de niñas y mujeres se han visto obligadas a casarse en la infancia, según un informe de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que estima que 12 millones de niñas sufren cada año el matrimonio infantil, una lacra que sigue siendo muy presente en algunos contextos, pese a que a nivel general parece disminuir de forma constante. El porcentaje de jóvenes que contrajeron matrimonio siendo niñas ha pasado del 21 al 19% en 5 años, pero la ONU estima que si se quiere cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en 2030, el ritmo debería ser 20 veces superior. Quienes sufren el matrimonio infantil padecen consecuencias inmediatas y de por vida, ya que corre más riesgo de abandonar la escuela y quedarse embarazada de manera prematura, lo que a su vez puede aislar a las niñas de familias y comunidades y aumenta la probabilidad de sufrir complicaciones psicológicas y físicas. El Partido Conservador de Colombia ha anunciado su decisión de abandonar la coalición de gobierno y pasar a ser un partido de la oposición después de las tensiones tras la reorganización de las carteras ministeriales del presidente Gustavo Petro. El partido ha tomado esta decisión tras consultar a sus miembros, que de forma casi unánime han optado por la oposición antes de seguir en la coalición de Petro, que hace una semana echó a los ministros y funcionarios de los partidos Conservador Liberal y de la Unión por la Gente, poniendo punto y final al gobierno de coalición vigente desde agosto, cuando tomó la presidencia. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ha afirmado en declaraciones recogidas por Radio Caracol que su partido seguirá abierto al diálogo pese a no formar parte del gobierno, especialmente en materia de la reforma sanitaria que ha precipitado esta ruptura política, una propuesta para la que Cepeda ha asegurado que su partido tiene líneas azules que no rebasarán.
Y Escuchas el informativo de la Inter con Fran Caro.
A continuación, las noticias que nos llegan desde las Naciones Unidas.
Hoy en la ONU en Minutos les contamos el reconocimiento que han recibido tres periodistas iraníes en el Día de la Libertad de Prensa. Hablaremos sobre matrimonio infantil en América Latina y les ofreceremos los últimos datos sobre el número de personas que pasan hambre aguda y también un informe que advierte de un fenómeno meteorológico que traerá más calor. Un saludo de Beatriz Barral. Tres periodistas iraníes que se encuentran en prisión han sido galardonadas con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano 2023. Con el premio a Nilofar Hamedi, Elae Mohammadi y Narges Mohammadi, el jurado ha querido rendir homenaje a la valiente labor de las periodistas iraníes, cuyos reportajes condujeron a una revolución histórica liderada por mujeres. La presidenta del jurado destacó que han pagado un alto precio por su compromiso de informar y transmitir la verdad, y por ello, dijo, tienen la responsabilidad de rendirles homenaje y garantizar que sus voces sigan resonando en todo el mundo hasta que estén a salvo y sean libres. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la UNESCO recuerda que el año pasado fueron asesinados 87 trabajadores de medios de comunicación, casi la mitad de ellos, 43, en América Latina y el Caribe.
Car la liberté de la presse est un révélateur.
La libertad de prensa es algo que revela el estado de nuestras sociedades. Cuando retrocede, todos los derechos retroceden con ella. Cuando hay una regresión de los debates dentro de la sociedad y se ven socavados, dijo la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay. Seguimos hablando de América Latina y del Caribe porque la región se está quedando atrás en la reducción del matrimonio infantil y se encamina a tener el segundo nivel regional más alto en 2030, solo por detrás de África subsahariana. A pesar de la disminución constante del matrimonio infantil en el mundo en la última década, múltiples crisis, entre ellas los conflictos, el clima y las secuelas del COVID-19, amenazan con revertir los logros. Se calcula que 640 millones de niñas y mujeres que viven hoy en día se casaron en la infancia, es decir, 12 millones de niñas al año contraen matrimonio, según la última estimación de UNICEF. La proporción de mujeres jóvenes que se casaron en la infancia ha descendido del 21 al 19% desde que se publicaron los últimos datos hace 5 años. Sin embargo, a pesar de este progreso, las tendencias mundiales tendrían que reducirse 20 veces más rápido para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin al matrimonio infantil en 2030. La Organización Meteorológica Mundial advierte de que el mundo debería prepararse para el Niño, que suele traer un aumento del calor, la sequía o las precipitaciones. La agencia calcula que hay un 60% de probabilidades de que este fenómeno aparezca entre mayo y julio y entre un 70 y 80% de que aparezca entre julio y septiembre. Acabamos de tener los 8 años más cálidos de los que se tiene constancia, a pesar de que en los últimos 3 años hemos tenido un enfriamiento de la Niña que ha actuado como freno al aumento de la temperatura global. Lo más probable, explica el jefe de la División de Predicción del Clima de la agencia, es que el desarrollo del Niño provoque un nuevo repunte del calentamiento global y aumente las posibilidades de batir récords de temperatura. Escuchamos a Wilfran Mufoma Okia. El año más cálido fue 2016, según nuestro informe, así que esperamos que en los próximos 2 años se produzca un grave aumento de la temperatura global. El efecto en las temperaturas mundiales suele manifestarse al año siguiente de la instauración del Niño, por lo que probablemente sus consecuencias serán más notorias en 2024. Los fenómenos meteorológicos extremos son una de las causas detrás del aumento del hambre. Un total de 258 millones de personas en 58 países y territorios sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2022, según un informe de varias agencias de la ONU. El hambre aguda aumentó por 4º año consecutivo en 2022, con habitantes de 7 países al borde de la inanición. Aunque los conflictos y los fenómenos meteorológicos extremos siguen impulsando la inseguridad seguridad alimentaria y la desnutrición, las repercusiones económicas de la pandemia y el efecto dominó de la guerra en Ucrania también se han convertido en importantes motores del hambre, sobre todo en los países más pobres del mundo. Haití entró por primera vez en la historia en la lista de países cuya población se enfrentó a la inanición o a niveles catastróficos de hambre. Somalia es el país del mundo donde hay más personas en esta situación crítica, que también sufren en Afganistán, Burkina Faso, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Y hasta aquí nuestro servicio informativo en la Inter. Mañana más información. Un saludo.